La Argentina, la noche, y el Festival Cajel de 2006. Este documento fue presentado originalmente como ponencia en el Congreso FER, en francés, de la Musique Absolue avec la Scène. Mauricio Cajel, organizado por Jean-François Trubert en la Universidad de Niza, Francia, 24-25 de abril 2014, actas en prensa. Traducido del francés por Silvia Hernández para Tipos Móviles, www.tiposmóviles.com.ar. Por Esteban Buch, nota. En francés, Centre de Recherche sur les Arts et le Langage, CRAL, École des Hautes Études en Ciencias Sociales, es, francia.buch@es.fr y Camila Juárez Universidad Nacional de Quilmes, Universidad de Avellaneda, Universidad de Buenos Aires, Argentina camijuarez@yahoo.com.ar. Nota. En alemán, y Chávez o Susagen y el retorno de Ulisse in Patria, Monteverdi, y Chávez da Serlet, und ein bisschen bin ich auch Ulisse in seine Heimat zurückgekehrt. Traducimos al castellano la frase que Mauricio Cajel lanza en alemán a dos periodistas de la televisión alemana, en la gran sala del Teatro Colón, en Buenos Aires, en julio de 2006. Digamos que yo, il ritorno de Ulisse in Patria, Monteverdi, eso lo he vivido, yo también soy un poquito como Ulises de vuelta en su patria Gensignolotz 2006. El último viaje de Mauricio Cajel a Buenos Aires, dos años antes de su muerte en Colonia el 18 de septiembre de 2008, fue un poquito, ein bisschen, como una ópera, o más bien como un drama con música, o una obra de teatro musical. Una obra de teatro musical no de Monteverdi sino de Cajel, desde luego, a medio camino entre el teatro instrumental, el Orspiel, el teatro de Estado, la instalación. Una obra que duró tres semanas, acaso la más larga de la historia de la música. Una obra de la que Cajel fue el compositor, el libretista, el director escénico, el director de orquesta, el protagonista, el tema, e incluso el título. Pero también una obra cuya iniciativa no vino de él, una obra que él no reconoció abiertamente como tal, y que de hecho fue realizada en colaboración con muchas personas, músicos, organizadores, técnicos, responsables políticos, periodistas, espectadores, ciclistas y bastante gente más. Por eso el Festival Cajel, un evento cuyo epicentro fue el Teatro Colón de Buenos Aires, la institución artística oficial más importante de Argentina, puede ser visto como un avatar lejano y radicalmente transformado de Staatstheater, literalmente Teatro de Estado, una composición escénica de Cajel estrenada en 1971 en la Ópera del Estado de Hamburgo. En ella se desmonta y aísla, como en una disección, los diferentes elementos de la práctica operática institucional, enfocando y señalando sus convenciones, accesorios, dispositivos técnicos y escenográficos. Staatstheater es un teatro total antitotal Barber 1987-56. Que tiene algo de la construcción laberíntica del Ulises de Joyce, y su entronización de la técnica del monólogo interior, Club Elols 1981. 40. Por eso, si el cuento del retorno de Cajel a su patria en 2006 puede evocar la ópera de Monteverdi de 1640, es como un extraño discurso sobre sí mismo, con puntos de fuga que pueden detenerse y volver a fluir en un continuo desestructurado, y en donde la escena de la composición escénica se extiende idealmente a toda la ciudad de Buenos Aires. Así, proponemos pensar el Festival Cajel de 2006 como una obra de teatro efímero del Estado, un campo de acción múltiple donde toda producción sonora debe ser parte de la acción, y, viceversa, Eile 2006. 58, un festival que no fue un típico festival en honor a alguien ya muerto, o dedicado a múltiples figuras del repertorio o de la creación contemporánea, como suelen serlo los festivales musicales, sino un evento efímero, irrepetible y, naturalmente, monotemático. Una obra, por lo menos una vasta performance colectiva, de la que todos los actores, o casi, eran argentinos. Él mismo incluido, según el dicho de John Cage del que nadie pudo jamás hallar la fuente, pero que a los argentinos les gusta mucho, por razones obvias. Nota. Cita en inglés de Bes European, Musician Tatino Luis Argentinian, Mauricio Cajel. Si hoy, gracias a Cage y a Cajel, todo concierto, aún el más clásico, puede aparecer como teatro instrumental, toda presentación en un coloquio académico es, asimismo, en cierta medida, una performance. Y el efecto performativo caracteriza también a los textos escritos, como este documento, que podría encontrar su modesto lugar, a pesar de que su inspiración está en las antípodas de cualquier nacionalismo, en el seno del poema épico colectivo posmoderno titulado La Reargentinización de Cajel, Liu 2012. Martin Liut observa que luego de la partida de Cajel en 1957, en los ambientes musicales de Buenos Aires, nadie se apuró por reivindicar sus triunfos europeos como los de un compatriota. Una anécdota, casi tan mítica como la frase de Cajel, dice que cuando en 1964 en Buenos Aires le pidieron a Bruno Maderna que dirigiera la obra de un argentino y él mencionó a Cajel, le explicaron que Cajel no era argentino. Según Liut, recién en los años 90 toma forma en Buenos Aires el reconocimiento, la repatriación, nota de la traducción, en castellano en el original, que hará posible el Festival de 2006. En esos años, mientras comienza a circular en Buenos Aires la serie de discos Audivis barra Montagne, se publican en la revista Lulu las primeras traducciones de sus textos al castellano y se programa en el Instituto Goethe el ciclo Varieté. Teatro musical de los 60, entre otros eventos, entre los que también se puede mencionar el estreno argentino y la grabación de Antastem por la pianista Ide Schwartz. En 1999 el ciclo experimenta programa en la Fundación Proa un homenaje a Cajel, que incluye la pieza Prima Vista y los films Machi Antitese, mientras que a partir de 2000 el ciclo de música contemporánea del Teatro San Martín presenta obras suyas en casi todas sus ediciones. Y si hasta entonces en la gran sala del Teatro Colón solo se había hecho escenario, en 1985, son tres las obras que se presentan en 2001, incluidas Variatione non e fughe, con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Juan Pablo Izquierdo, y Varieté, con dirección musical de Gerardo Gandini y coreografía de Diana Teocharidis, Marra de la Fuente 2008. En ese lento aumento del deseo de Cajel por Argentina sin dudas juega un rol la historia política del país. Hacia el final de la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976, y durante la posdictadura iniciada en diciembre de 1983, mucha gente había descubierto la cultura democrática alemana gracias al Instituto Goethe de Buenos Aires. En otras palabras, el país de Bertolt Brecht y de Kurt Weill, donde solo 12 años después de la caída del nazismo el judío argentino Cajel había podido iniciar su extraordinaria carrera, una de cuyas facetas más notables era justamente el poner patas para arriba una herencia cultural alemana más antigua, como en el film Ludwig van de 1970 en que el guardián de la Beethovenhaus de Bonn tiene los rasgos de Hitler, Buch 2001, 402. Y esa exitosa vida europea no tuvo las idas y venidas frecuentes en la vida de otros emigrados voluntarios. Exceptuando un viaje en 1961 por razones familiares, una visita en 1974 organizada por el Instituto Goethe para unos conciertos que no tuvieron mucho éxito, y una escapada de pocos días en 1978 para visitar a su hermana enferma, Cajel vivió medio siglo en Europa casi sin contacto con su país natal. A la escala de su biografía, tal vez lo más llamativo del retorno de Cajel en 2006 sea el hecho de que, habiéndose ido como judío argentino a los 25 años, volviera como judío alemán a los 75. Esa identidad era el resultado de una elección plasmada en 1980 por su naturalización como ciudadano alemán, en parte para escapar a la pesadilla burocrática de la dictadura argentina, que en 1976, tras una breve visita familiar, había dificultado y casi impedido el retorno a Alemania de su mujer Úrsula y sus hijas Débora y Pamela. A la vez eso era el resultado de un largo proceso personal. Más allá de la francofilia que compartía con la mayoría de los intelectuales de su generación, Richter Ibáñez 2014, ya al final de su adolescencia, hacia 1950, bastante antes de la beca de la edad que Pierre Boulez le sugirió pedir para ir al estudio de música electrónica de Colonia, Cajel quiso aprender lo que sigue llamándose a veces la lengua de Goethe. Y para ello fue a ver a un tal Thomas Buch, un joven nacido como él en 1931, pero en Berlín, y llegado a Buenos Aires en 1938, huyendo de los nazis con su familia, es decir, un judío alemán pronto convertido en un judío argentino, Thomas Buch. El episodio de esos primeros cursos de alemán será breve, pero resulta significativo de cómo durante su adolescencia, en cierto modo, Kagel ya soñaba con Aus Deutschland, una ópera de Lieder compuesta en 1981, en donde el flamante ciudadano alemán desarma crítica e irónicamente toda la tradición alemana del Lied, con Franz Schubert y el judío Heinrich Heine como figuras señeras, Kluppel Holz 1981. 223, 238. Buch 2016. 223, 227. A la vez, la imagen de su país natal acompañó a Kagel toda su vida como un sueño en donde el recuerdo de Perón se mezclaba en su memoria de opositor con el espectro de las dictaduras militares antiperonistas. Nota. En francés, lorsque, la nuit, je pense à l'Argentine, cuando de noche pienso en la Argentina, es el título de un texto escrito en Alemania en 1967, durante la dictadura del general Onganía. Cuando oigo la palabra Argentina, no pienso primero en la música, en la literatura, en el teatro o en las artes plásticas, sino más bien en una serie de gobiernos y de dictaduras lamentables, así como en la cadena interminable de evaluaciones equivocadas, de miserias y carencias que tienen sobre la conciencia esos hombres, que se basan en jerarquías absurdas establecidas a golpes de botas, ellos que son indignos de ser hombres y a los que se llama simplemente los militares. Kagel 1983. El artículo de 1967 seguirá sin duda resonando en las noches de 1983, fecha en la que es publicado en francés en el volumen Tam Tam, mientras gobierna la Argentina esa otra dictadura, conocida, en Alemania como en el resto del mundo, por haber cometido lo que ciertos judíos argentinos han llamado un pequeño holocausto Schenker 2012. Recién a partir de 2033, cuando se pueda leer la correspondencia de Kagel en la Fundación Sacher de Basilea, tendremos tal vez una idea más precisa de cómo vivió a la distancia la última dictadura. Desde ya, en 1978, cuando la Argentina del general Videla celebra la victoria en el Mundial de Fútbol, Kagel compone tango alemán, cantando él mismo una jerigonza que pretende ser la imitación de lo que un alemán comprende de un tango argentino, es decir, poco o nada, Juárez 2012. También, entre 1978 y 1979 escribe las 10 marchas, para malograr la victoria de Der Tribun, una pieza radiofónica donde él mismo interpreta una especie de demagogo universal. Y a pesar de que esa obra no menciona a ningún régimen en particular, pudiendo por eso mismo aplicarse a todos, el compositor guardó cuidadosamente entre sus borradores un artículo de prensa de 1981 acerca de Jacobo Timerman, que por entonces recorría el mundo denunciando la barbarie y el antisemitismo de los militares. Nota. En inglés, Tobea Jewisto Awe Almosta Second Biologi, dice allí. You are a man, Anna Jew. You are a journalist, Anna Jew. De question is a life of survival. ¿Cómo no oír los ecos de esa historia cuando Kagel se describe a sí mismo como un compositor tildado de sudamericano, argentino, argentino-alemán, alemán, oriundo de Colonia por elección, o lisa y llanamente judío? Kagel 2011. ¿Y cómo no escuchar en Der Tribun una parodia de la respuesta del régimen argentino a las denuncias internacionales? Nada de derechos humanos. Barra ninguna industria de los derechos humanos aquí. Barra nosotros no derechumanizamos, traducción en Buch 2016. En 2006 Kagel hará tocar en Buenos Aires 5 de las marchas para malograr la victoria. Así, el argentino que vuelve a su país no es solamente el compositor famoso, no es solamente el hijo pródigo o el enfant terrible convertido en figura tutelar de la música contemporánea, no es solamente el judío argentino transformado en judío alemán sin dejar de ser argentino, sino también el ícono de una cultura alemana progresista, vanguardista, democrática, consciente del pasado, y divertida. Todo eso forma parte del estado de ánimo con que los argentinos asumen su papel en la creación colectiva que proponemos llamar Il Ritorno di Kagel in Patria. Pero ese evento no podrá hacerse sin demoras y dificultades, que en sí mismas dicen cómo fue en la práctica la relación entre Kagel y sus interlocutores argentinos, más allá de las apariencias mediáticas. Las discusiones preliminares para el Festival Cajel en Buenos Aires, que comienzan en 2005, suceden a varios encuentros fallidos, como la invitación de Gerardo Gandini para el ciclo de despedida del siglo XX, previsto en 1999 y nunca realizado. En 2003, en cambio, tuvo lugar en el Teatro Colón, con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida por Alejo Pérez, el estreno argentino de Embriez por la cantante húngara Clara Xordas, una amiga de Cajel que tendrá una participación destacada en el Festival de 2006. Gracias a Xordas, Cajel conoce en 2005 en Holanda a Diana Teocharidis, la codirectora del Centro de Experimentación del Teatro Colón, CETC, y principal organizadora del festival. Esos contactos personales serán decisivos, ya que según Teocharidis, 2014, Cajel tenía mucha desconfianza con la Argentina. La primera propuesta que le hace esta es un concierto con un ensamble de cámara en la pequeña sala del CETC, en el subsuelo del Teatro Colón. Pero Cajel pone de entrada las condiciones de su regreso. Su música debe ser tocada en la sala principal del Colón, no en el subsuelo, y con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, no con un ensamble desconocido. Dicho de otro modo, espera de su país natal el máximo reconocimiento simbólico e institucional. Según Teocharidis, a Cajel le planteabas un proyecto y te lo potenciaba. Él quería todo. Era la vuelta y a mí me parecía lógico que quisiera todo. Así, el Festival Cajel pasa a ser algo gigantesco, un evento que va a durar 20 días, del 10 al 30 de julio de 2006. Los formatos y los dispositivos son de los más variados, desde conciertos sinfónicos y música de cámara hasta eventos multimedia, pasando por una ópera, ensayos abiertos, un ciclo de proyecciones de sus películas, una conferencia, una performance en la calle. Comienza el 10 de julio con la proyección en el Instituto Goethe de tres cortometrajes realizados entre 1965 y 1968, Antítese, Dubi Solo, un retorno respecto de la trayectoria de Cajel seguido dos días más tarde por una conferencia de este, composición e interpretación. Un diálogo a varias voces. En los días siguientes, el festival se desarrolla en cuatro lugares diferentes. La Gran Sala del Teatro Colón, el Instituto Goethe, la Casa de Victoria Ocampo y el Teatro Margarita Xirgu, que reemplaza al CETC, por entonces en obra. La agenda de Cajel en Buenos Aires incluye una recepción en la Embajada de Alemania, que apoya activamente el festival, y la entrega de un diploma de ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires por el jefe de gobierno, Jorge Telemann. Además, el evento es filmado para la película Suden, de Gastón Solniki, que muestra los ensayos de Cajel con los músicos de los ensambles Suden y Compañía Oblicua, y que comienza con esta frase del compositor, en alemán. Ich fühle mich gut auf ich gut arbeite. Das ist meine Heimat, me siento bien ahí donde puedo trabajar bien. Esa es mi patria. Pero llegar hasta ahí no fue fácil. Según Natalia Iñón, 2014, a cargo de la producción general del festival, tres personas debieron unirse para convencer a Cajel, es decir Diana Teocharidis, Clara Xordas, y su esposa Úrsula Burgardt. Otros factores ayudaron a superar sus reticencias. Su edad, es decir la idea de un homenaje por sus 75 años, y también, aun si no se supo públicamente, el diagnóstico de su enfermedad. Según Teocharidis 2014, la verdad es que, si no se hacía en ese momento, ya no iba a poder producirse. Él se dio cuenta que era la última oportunidad. Eso yo lo sé intuitivamente. Por eso colaboró, por más que puso sus condiciones. En resumen, para Cajel el festival en Argentina debía ser a la vez una consagración y un adiós. La negociación duró 11 meses, con interlocutores diversos. La Fundación Sternfeld, la Fundación Teatro Colón, el Instituto Goethe, la Embajada de Alemania, el Instituto Italiano di Cultura, la Universidad de Buenos Aires, la empresa CIMET Sociedad Anónima. Según los testimonios, Cajel fue multiplicando sus exigencias en todos los ámbitos del proyecto, como la elección de las obras, los músicos para interpretarlas, la cantidad de ensayos, los instrumentos, las salas, los comentarios para los programas, un hotel a menos de 300 metros del Teatro Colón, un auto con chofer, los gastos diarios, los cachets, los derechos pagados con anticipación, etc. Todo ese trabajo hacía del compositor el verdadero programador del festival, y a la vez implicaba un juego de concesiones recíprocas, fundado en percepciones cruzadas cuya base era sin duda la asimetría económica real entre Argentina y Europa. En efecto, una de las primeras propuestas hechas a Cargill fue la interpretación del ciclo La Rosa de los Vientos por el ensamble Suden, un grupo cuyo nombre estaba sacado de una de las obras de ese mismo ciclo, y cuyo primer concierto en 2003 se había llamado K de Cargill. En aquel momento, la intención del ensamble ya era hacer el ciclo entero, un proyecto de largo aliento, según el recuerdo del clarinetista Federico Landaburu, 2014. Ya conseguir las partituras era difícil. Encima, todavía el disco no estaba grabado, no había llegado hasta acá. No sabíamos cómo sonaba. Era como engancharse con una novela por entregas. Cargill respondió que quería que esas obras las toque Musikfabrik, el célebre ensamble de Colonia, demasiado caro para el presupuesto del festival. Hacerlo renunciar a ello llevará 3 meses de discusiones, dice Theo Charidis, 2014. Yo le decía no, maestro, no se puede. Y él eso no lo entendía. Entonces hubo que ablandarlo para que pudiera desear conocer a esa gente que tenía el deseo ferviente de conocerlo. ¿No le interesaría más un trabajo de formación? Y eso ya le importaba más. Por su parte, el director y compositor Marcelo Delgado 24 recuerda su conversación con Cargill referidas a las condiciones de trabajo de los miembros de Suden y compañía oblicua. Yo le dije. Nosotros no somos Musikfabrik, somos un grupo a pulmón en la Argentina, nos van a pagar una miseria por esto en proporción al trabajo que implica. Y él me dijo, entiendo perfectamente. Hay que evitar la proletarización del músico. Aun si algunos músicos se negaron a tocar en esas condiciones, la mayoría prefirió aprovechar esa oportunidad de trabajar con el compositor del que habían tomado el nombre del conjunto, el de un sur pensado en alemán y pronunciado en castellano. En Buenos Aires, ante la cámara de Solniki, Cargill realiza 7 ensayos de 6 horas con los miembros reunidos de los grupos Suden y compañía oblicua, todos preparados por Delgado. El crítico Federico Mongeau, 2006, presente en los ensayos, dirá en el diario Clarín que el lazo afectivo entre el director y los músicos es evidente, mientras que el crítico Diego Fischerman, 2006, subrayará en página/12. Los músicos, junto al compositor, trabajaron con detallismo extremo. Cargill, sin reloj porque si lo tengo, lo miro y pongo nerviosos a los intérpretes, incansable, marcó matices, dinámicas, planos y esa infinidad de sutilezas que, sencillamente, separan a la música del deletreo musical. Así, el contacto musical y humano de Cargill con esos argentinos de casi la misma edad que él mismo tenía al dejar el país, esa solidaridad intergeneracional y transatlántica, va a transformarse en una performance de lo que podríamos llamar su pensamiento social musical. El hecho de trabajar con músicos locales en lugar de hacer venir de Europa un ensamble prestigioso, que al principio le parece una desventaja estética, se convierte en ventaja simbólica, redundando en esta frase de Cargill en el filme de Solniki, que en cierto modo reescribe la historia del festival. Yo quería a toda costa trabajar con músicos argentinos. Estos últimos, por cierto, estuvieron a la altura de las circunstancias, y Cargill no parece haber extrañado a Musikfabrik, al contrario. Al final del concierto le hace llegar a cada uno una carta de agradecimiento, donde evoca los días de intensa labor vividos juntos en gran cordialidad, y agrega que estos ensayos me han hecho feliz. Hablar en mi lengua materna con ustedes y ayudarlos a fortificar el entusiasmo y el amor por la música fueron para mí de gran importancia. Esta carta, que acompaña una suma en efectivo para cada músico, finaliza diciendo, ojalá en un futuro próximo cambien en este país las duras premisas de hoy para ustedes. Lo deseo de corazón Cargill 2006. Ese concierto del 17 de julio había comenzado de una manera poco convencional, es decir, en la calle, con una acción sonora en el espacio urbano que hacía de Cargill una presencia fugitiva, inmaterial, literalmente aérea. Bajo la dirección de Delgado, Einebrise para 111 ciclistas es adaptada a la topografía porteña, en los alrededores del Teatro Colón. En la revista Ñe, Diego Erlán, 2006, señala la sorpresa de los transeúntes que preguntan, ¿un qué? ¿Una obra de quién? Y subraya la heterogeneidad del público. Mujeres de chal y joyas miran sus relojes. Jóvenes de guitarra al hombro preguntan a cuánto están las entradas para el concierto. De vuelta en Europa, el compositor evocará este momento con su exalumno Juan María Solaré, 2008. Eine Brise en Buenos Aires para mí fue extraordinario. Había casi 3.000 personas en la calle viendo cómo una cosa pasaba, una comitiva de ciclistas haciendo sonidos. En 60 o 90 segundos se acabó la cosa. Para eso pararon el tráfico, había una mise en scène. La gente después entró a la sala del Teatro Colón y estaban todos alegres. De entrada, entonces, el buen humor reina en ese primer concierto, que es un verdadero autorretrato. En la sala, comienza por 5 de las marchas para malograr la victoria, que en el programa Cajel parece asociar con las dictaduras militares. El show que todos nosotros conocemos de manera real y lamentable, puede presentarse aquí virtualmente como una escena inspirada en nuestras experiencias Cajel 2006. Sigue la Camerimonie, alusión a Schoenberg y a su obra del mismo título, un homenaje a la figura tutelar de la música del siglo XX, que a la vez Cajel parece criticar, con la provocación de sus numerosas duplicaciones de octava. Y en esa crítica de las tentaciones dogmáticas del fin de la era tonal trasluce acaso de modo irónico su pertenencia a la vanguardia musical de Buenos Aires, es decir, su participación en los años 50 en la agrupación Nueva Música de Juan Carlos Paz. De hecho, aun si Paz y Cajel habían terminado peleándose, el primero fue un precursor de la posición vanguardista y antinacionalista de Cajel, incluidos su humor y su iconoclasia. Mis influencias fueron en su mayoría de tipo ideológico, más que técnico-estético. Mis maestros, un antichauvinismo intelectual y la agrupación Nueva Música de Buenos Aires. Antichauvinismo porque los miembros activos de la inteligencia de mi país, con los cuales estoy asociado desde que era adolescente, no entendían la cultura nacional como opuesta a la cultura europea, citado en Romano 1965. La segunda parte del concierto del 17 de julio sugiere que en cierto modo Cajel había preparado ese regreso toda su vida. Es decir, desde el día de su nacimiento, evocado en su obra, D24. XIA. 1931, noticias truncas para barítono e instrumentos, que canta su intérprete habitual, el barítono alemán Roger Dermann. No por nada lo primero que hace, al llegar a Buenos Aires es ir a ver la casa de su infancia en el barrio de Caballito. La dimensión biográfica evidente de esa pieza de 1991, basada en diarios alemanes del 24 de diciembre de 1931, aparece filtrada por su crítica del realismo de las noticias, como él mismo dice en su conferencia, Cajel 2006. Ese día la prensa alemana había publicado dos noticias de Buenos Aires, la primera trata de un motín que Cajel describe de esta manera. Tenía conocimiento del motín de Villa Devoto gracias a mis lecturas sobre la historia de la lucha política en Argentina. Los detenidos que usaron la revuelta habían tenido que cumplir la pena básicamente por razones políticas y no criminales. Sin embargo, los corresponsales nada decían sobre esto último. Como suele ocurrir en Sudamérica, y en aquel entonces en forma más inofensiva que poco después en Europa, las instituciones estatales solo pudieron conservar su poder abusando del mismo, Cajel 2006. El otro ejemplo es la melancólica carta de un emigrado alemán que se había ido a Argentina a causa de la crisis, y que en vísperas de Navidad se halla sin trabajo. Sus apreciaciones acerca del contexto de la desocupación no han perdido actualidad, como tampoco el anhelo de pasar la Nochebuena en la patria, bajo otras condiciones climáticas, con nieve por doquier, escribe Cajel, 2006. Aquí nuevamente parece clara, más allá del humor, la relación especular entre ese inmigrante alemán en Argentina y su experiencia de inmigrante argentino en Alemania. El 24 de julio en San Isidro, en la casa de la escritora Victoria Ocampo, Xordas retoma de Turm zu Babel, 2002, que ya había cantado en el Teatro Colón en 2003, y el clarinetista Martín Muri, la pianista y de Schwartz interpretan Unguis Incarnatus Est, 1972, Schattenklange, 1995, y Antasten, 1977, con comentarios del compositor. El 27 de julio, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires toca en el Colón Das Concert y Quodlibet, de nuevo con Clara Xordas, junto con obras de Debussy entre las que la música de Cajel funciona como incrustaciones críticas, según Federico Mongeau, 2006. En esos días, además, la ópera Mare Nostrum, 1973-75, es interpretada por el grupo italiano Divertimento Ensemble, bajo la dirección de Sandro Gorli, con una puesta en escena de Cargel, en el Teatro Margarita Xirgu. El subtítulo de esa obra, cuyo libreto ha sido traducido al castellano por Juan María Solaré, es Descubrimiento, Liberación y Conversión del Mediterráneo por una tribu del Amazonas, explicitando a la escala de la historia del continente una estética del retorno dominada por el juego de estructuras invertidas. El pianista del ensamble Suden, Diego Ruiz, 2014, recuerda el interés de Cargel por la recepción local. Le llamaba la atención que la gente disfrutaba muchísimo el cachetazo al europeo. Y que la gente se reía y disfrutaba la revancha. En Europa no, la gente se angustiaba, producía un efecto extraño sobre lo que estaba queriendo decir. Para nosotros el efecto era clarísimo, y eso que el ensamble era europeo. Además, el negro Charles Maxwell hacía de europeo y el blanco Mauricio Leoni de indígena Amazonas, era brillante. En esa misma sala el ensamble Suden dirigido por Marcelo Delgado interpreta el ciclo Die Stücke de Ruin Drose, con proyección de vídeos de artistas locales. El proyecto, dirigido por Diana Teocharidis y apoyado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, integra coreografías, vídeos y música en un espectáculo multimedia, del que participan 8 coreógrafos y 8 directores. Los coreógrafos fueron Pilar Beamonte, Mariana Bellotto, Mabel Dayechan, Julieta Eskenazi, Ana Garat, Mariano Patin, Pablo Rotenberg, Andrea Cervera y Diane Seinblum. Los directores de video, Carolina Capa, Agustín García Cerventi, María Gracia Geranio, Karin Edelson, Dafne Narváez, Santiago Núñez, Eugenia Rodríguez Berizo, Gabriel Rudy Mercedes Sánchez. Los curadores de video, Judith Feifman, Carlos Trilnik y Damián Santlifer. Y es la sincronización de la música con los filmes lo que más le interesa a Cargel, a quien según Diego Ruiz, 2014 le interesaba saber qué otras cosas podían pasar con sus músicas. Al igual que con Mare Nostrum, al comentar el ciclo Cargel destaca el carácter relativo de las identidades, de los tiempos y de los puntos de vista. Aún hoy para mí el sur tiene poco que ver con la idea del calor. Está más bien ligado al frío. Patagonia, Tierra del Fuego, Antártida. De la misma manera, el norte es el sol implacable Cargel, 2006. En Nordwesten, el compositor hace alusión a la música autóctona de los Andes que escuchó, dice, de primera, segunda y, si se quiere, de tercera y última mano Cargel 2006. Se percibe aquí el eco de la baguala, la vidala y el carnavalito, pensados menos como géneros reales y auténticos que como recuerdo y como imaginario. Y justamente, el episodio más misterioso y en cierto modo más auténtico de la última estadía de Cargel en Argentina, fue sin duda su viaje relámpago al noroeste del país, en compañía de su esposa. En la quebrada de Humahuaca, cerca de la frontera con Bolivia, Cargel se sintió mal, y tuvo que ir al hospital. No se sabe qué gravedad tuvo el incidente, si tan solo se apunó por la altura o si fue algo más serio. Lo que es seguro es que su cuerpo le marcó un límite, o le envió un mensaje. La imagen de Ulises desvaneciéndose en la cordillera sugiere que, si Cargel no programó en el festival su obra finale, donde el director de orquesta muere en escena, fue tal vez para no llevar demasiado lejos los ecos entre el arte y la vida. La historia del retorno de Cargel a su patria tuvo un final feliz, pero este fue muy diferente del final de la Odisea. En lugar de morir en su ciudad natal, Cargel volvió a Colonia el 5 de agosto de 2006, y vivió aún 2 años más, hasta el 18 de septiembre de 2008. En cambio, el regreso de Cargel a su patria tuda una suerte de epílogo, o de coda. El día del concierto inaugural, Cargel había sido aplaudido de pie como pocas veces se haya ovacionado a un compositor en el Colón Monjeau, 2006, y el resto del festival fue igualmente exitoso. Por eso resultó sorprendente que 10 días después del final el diario La Nación publicara una carta del compositor diciendo lo feliz que estaba con el regreso a Buenos Aires y el contacto con los jóvenes músicos, pero criticando a las autoridades del teatro. En cambio, fue incomprensible para mí la actitud del equipo directivo del Teatro Colón y seguramente la única nube gris en los felices días que pasé en Buenos Aires. En un proyecto de la magnitud y complejidad técnica como lo fue esta serie de conciertos y producciones escénico-musicales, yo hubiera esperado la presencia constante y la ayuda condicional, sic, y diaria del director general, su director general adjunto o bien del director artístico del instituto. Pero desgraciadamente no fue así. Es un consuelo saber que, siguiendo una siempre renovada, inmutable tradición de nuestro primer coliseo, después de cierto tiempo estos funcionarios serán reemplazados por otros, Cajel 2006. Lo de la nube gris, que parecía retomar el título de una de las últimas obras para piano de Franz Liszt, Nuages Gris, 1881, era una manera poética de expresar su mal humor ante la ausencia de los funcionarios, sin decir en realidad por qué eso había sido un problema. Días más tarde, el diario publicará la respuesta del director general Leandro Iglesias, 2006, explicando que todo se dispuso para el único lucimiento personal de tan destacado compositor, desde los recursos financieros y técnicos, hasta la asistencia permanente de los directores del Teatro Colón, y pidiendo disculpas si algo no estuvo a la altura de tan destacada figura. Debido al éxito del festival y los homenajes recibidos, es posible preguntarse por qué Mauricio Cajel reaccionó de esa manera al volver de Buenos Aires. Es posible que el director Iglesias no haya estado allí todas las veces que hubiera debido o podido, quién sabe. De hecho, su rol en la organización había sido mínimo, por no decir nulo, ya que esta había sido integralmente coordinada desde el SETC, espacio de vanguardia entonces dirigido por Martín Bauer y Diana Teocharidis, e instalado en los espacios del subsuelo como una incrustación en el tejido histórico del venerable teatro oficial. Además, su mandato se inscribía en una secuencia ya larga de inestabilidad institucional, con 9 directores en 10 años, lo que acaso Cajel no ignorara, Brienza 2006. Pero por los esfuerzos del conjunto de los participantes y organizadores durante esos 20 días, resultaba sorprendente ese zarpazo al Teatro Colón, que no podía sino empañar retrospectivamente la imagen del festival, lo mismo que la humildad un poco sobreactuada de la respuesta del director, sin duda destinada a evitar un escándalo. Porque esa carta, entonces, y ese enojo que lo exponía al reproche de ser un ingrato, ¿acaso tenga que ver con la estética política de Cajel? La crítica de las instituciones y los políticos había sido no solo una convicción ideológica, sino también un núcleo de su estética, como entre otros ejemplos el demagogo de Der Tribune. Y su presentación de Eine Brise decía: los participantes de este acontecimiento fugaz se apresuran a pisar con fuerza los pedales, para llegar con rapidez a una nueva sala de conciertos que les ha sido prometida hace tiempo. Sin embargo, las mejores butacas para el concierto de apertura acaban de ser concedidas a los políticos de esa ciudad, precisamente a aquellos que supieron obstaculizar el proyecto una y otra vez, Cajel 2006. Podría evocarse también la sonrisa feliz y crispada, captada por la televisión alemana, con la que Cajel había recibido el diploma de ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, confesando luego su asombro ante ese homenaje de las autoridades, el que, desde su juventud antiperonista, más allá de cuál fuera el gobierno, siempre se había sentido un opositor. Es posible que su gesto de desacato o mal humor ante el director del Colón, o mejor dicho ante la figura abstracta que éste representaba, haya reflejado el desplazamiento de su concepción de los políticos hacia los responsables de la política cultural, que igual siempre habían sido un blanco de sus sarcasmos. ¿Acaso en el momento de su consagración como figura del canon de la música argentina Cajel haya querido poner distancias con las instituciones mediante un cierre disonante, coherente con su manera estrábica e irónica de imaginar su teatro de Estado? Por eso la carta de Colonia a la Nación sobre el Colón es el epílogo en forma de nube gris crepuscular, de la notable obra de teatro musical llamada Il ritorno di Cajel in patria.